Desde Sumar, la cuarta fuerza política en España, se propone una hipoteca regulada a tipo fijo para permitir el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Concretamente, se pide obligar a los bancos a dar hipotecas al mismo tipo de interés que paga el gobierno por emitir deuda a 10 años. Y si esto te parece una chorrada, pues sí, efectivamente es una chorrada. ¿Por qué te va a prestar dinero el banco como si tu riesgo de impago fuese el mismo que el de España? ¿Tan mal está España, acaso? Pero esta propuesta ilustra un problema grave que afecta no solo a los jóvenes españoles, sino también a los jóvenes estadounidenses. Y este es la imposibilidad de acceder a una casa, o al menos a una hipoteca barata que se pueda pagar. Todo el mundo esperaba que la situación con las hipotecas mejorase con la llegada de los recortes desde la Fed. Todo el mundo esperaba, como agua de mayo, que Jerome Powell bajase los tipos de interés y así las hipotecas volvieran a ser baratas, me podría comprar una casa y podría tener, no sé, dos gatos. Pero no fue esto lo que pasó. La Fed bajó los tipos de interés y las hipotecas no se volvieron más baratas. De hecho, si ves los tipos de interés que pagan por las hipotecas fijas a 30 años en Estados Unidos, verás una subida tras el anuncio de estos recortes en los tipos de interés que se anunciaron por la Fed estadounidense. Así que una hipoteca es hoy más cara, más difícil de conseguir, menos accesible, que cuando los tipos estaban más arriba. El sueño de un nido de amor cada vez más lejos. ¿Y por qué no baja lo que tienes que pagar por la hipoteca, al menos en Estados Unidos? ¿Por qué no baja cuando debería haber bajado gracias a esa bajada de los tipos de interés? Pues porque estamos viendo lo que puede ser el comienzo de una revuelta en el mercado de bonos. Una revuelta que ha llevado al bono a 10 años estadounidense a pagar un 5% más de interés en tan solo 5 días. Esto, en el mercado de bonos, es el equivalente a que Bitcoin te caiga un 30%. O sea, el mercado de bonos de Estados Unidos no sube un 5% en 5 días. Eso no debería pasar. Y este bono, a 10 años, es el que marca el precio de las hipotecas. Si este sube, lo que pagas de hipotecas sube. Es decir, si el tipo de interés que paga este bono sube, las hipotecas también te suben. Y visto así, podrías pensar que, de alguna manera, lo que pedía Sumar ya ha sido concedido. ¿Por qué se está revelando el mercado de deuda más importante del mundo? ¿Qué efectos está teniendo esta revuelta? ¿Y cuándo podremos volver a comprar casas? ¿Será en algún momento? Pues dale like si te gustaría que el gobierno crease inflación para pagarte la hipoteca y veamos esto. Ya te veo venir diciéndome, no, pero es la cantidad de deuda que va a emitir Estados Unidos la que explica la subida de los tipos de interés que tiene que pagar. Y sí, efectivamente, hay mucho de esto. Hay mucho de que todo el mundo sabe que la deuda de Estados Unidos va a subir. De hecho, recientemente hice un vídeo en el que analizaba el papel del bono a 10 años dentro del sistema dólar y en este hablaba de cómo la mayor cantidad de deuda que Estados Unidos va a emitir puede tener un impacto en el precio del bono a 10 años. Básicamente, si el mercado ve que cada día el gobierno de Estados Unidos viene con más bonos al mercado, te lanza ahí un cubo de bonos y al día siguiente viene con otro cubo de bonos y al tercer día viene con otro cubo más grande, pues cuando llevas 5 o 6 días empiezas a preguntarte si el valor de esos bonos es el que se supone que es hoy en el mercado o si pues, debería ser un valor menor, es decir, si el precio de estos bonos debería bajar. Y si baja el precio de esos bonos, pues sube el tipo de interés que tienen que pagar. Y como digo, todo el mundo sabe que esto es así. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo, no todo el mundo, ya me entiendes, pero bueno, mucha gente, sobre todo la gente que está en el mercado, sabe que Estados Unidos tiene que emitir mucha deuda, aunque solo sea para quedarse donde está. Así que si todo el mundo sabe esto, ¿por qué han decidido justo ahora? ¿Por qué el mercado ha decidido justo ahora rebelarse contra el deseo del Banco Central de Estados Unidos de bajar tipos, dejando de comprar su deuda, dejando de comprar esos bonos a 10 años, a 2 años, a 5 años, básicamente todos los bonos? Pues lo que puede haber desencadenado esta revuelta en el mercado de bonos son dos factores. El primero de ellos, lo comentaba Peruvian Bull, gran nombre, en un artículo reciente al revelar los datos de deuda de Estados Unidos que salieron mucho peores de lo esperado. Cito, a principios de octubre salieron los datos de deuda para el año fiscal de Estados Unidos que acaba en septiembre. La cifra resultante fue mucho peor de lo esperado. La deuda había subido 204.000 millones en un solo día y 347.000 millones durante el fin de semana. Lo que está comentando aquí es que el Tesoro de Estados Unidos venía dando cifras de deuda en línea con lo que decía que se iba a endeudar. Es decir, te iba diciendo, me voy a endeudar tanto, y luego se endeudaba tanto. Y la gente lo miraba esto y decía, bien, al menos es consecuente. Pero, de repente, dos días antes de ese cierre fiscal, lo que hicieron fue meter casi 350.000 millones más de deuda. Así como que no queda la cosa. Y para que te hagas una idea, recientemente el Banco de España estimaba que España necesita construir aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social para equipararse a la media europea, lo cual podría requerir una inversión de entre 150.000 y 200.000 millones de euros. Bueno, pues esta cantidad, estas 1,5 millones de viviendas que supuestamente España debería construir, costarían la mitad de lo que Estados Unidos metió de deuda de tapadillo en apenas un par de días. Estas sorpresas, claro, asustan al mercado, que puede esperar que Estados Unidos mantenga una emisión de deuda que podemos considerar astronómica. Eso lo pueden esperar y lo pueden incluso aceptar. Pero lo que no pueden aceptar es que astronómica se quede corta. Y cada mes que pasa, el gobierno de Estados Unidos parece ser capaz de sorprender negativamente con la cantidad de deuda que es capaz de obtener o necesitar. Un ejemplo que ilustra la gravedad del problema lo tenemos en las estimaciones de deuda que la misma Oficina de Presupuestos de Estados Unidos hizo sobre la deuda que esperaba que Estados Unidos tuviese. En ella calculaba que la deuda de Estados Unidos superaría los 33 trillones americanos en el año 2027. La realidad es que esa cifra la superaron el año pasado. Basándose en la trayectoria de deuda y el nivel de intereses esperado, Peruvian proyecta que la deuda de Estados Unidos llegará a los 40 trillones de dólares en el año 2027. Eso, claro, si no empeora la cosa. Eso, claro, si no siguen endeudándose cada vez un poquito más de lo que supuestamente se iban a endeudar. Y por muy omnipotente que pueda aparecer el gobierno estadounidense, por muchos misiles, drones y portaaviones que pueda tener, se enfrentan a la misma frustración que tú al ir a pedir una hipoteca. Concretamente, se encuentran con que el mercado no le está dando crédito barato, o al menos no le está dando crédito tan barato como ellos esperarían. La deuda a 2 años, casi la más fácil de colocar por cualquier gobierno, se ha encarecido un 15% durante octubre. Como si tú vas al banco un día y te dicen, no, la hipoteca te va a costar 500 euros y al mes siguiente vuelves y te dicen, bueno, pues un 15% más, que no lo voy a calcular en directo. Lo elevado de estos intereses que le piden al gobierno estadounidense, lo que hace es dificultar al gobierno estadounidense el endeudarse. Y esto lo que hace es que la cantidad de deuda que tienen que pedir sea mayor, pues los gobiernos nunca pagan sus deudas. Lo que hacen es endeudarse. Bueno, se la pagan, claro, pero la pagan con más deuda. Entonces lo que hacen es que se tienen que endeudar más para pagar esa deuda. A mayor coste porque tienen más deuda. Lo cual implica que como tienes un mayor coste tienes que emitir más deuda. Lo cual provoca que sea un mayor coste. Te puedes imaginar que esto es un ciclo que se vuelve vicioso muy rápidamente. Y justo de ciclos trata el segundo factor que puede haber causado esta revuelta, pues estamos acercándonos peligrosamente al fin de uno de los más importantes en cualquier economía. Antes de verlo, déjame hablar de otro tema importante, la muerte. Que ya puede sonar un poquito así de sopetón, pero oye, si no tienes una vivienda que legar a tus hijos como herencia, pues espero no estés pensando en dejarles un fajo de euros, porque un fajo de euros, quién sabe lo que valdrá eso dentro de unos años. No, légales algo mejor. Yo, incapacitado como estoy para acceder a una vivienda que dejarles, he decidido dejarles Bitcoin, accesible desde cualquier nivel de ahorro, y gracias a servicios como el que ofrece OnRamp, que patrocina este vídeo, es también muy fácil de llevar a cabo sin tener que preocuparte de la custodia de ese Bitcoin, ni de si se perderán las claves, ni de si tus hijos serán capaces de acceder a ese Bitcoin. Bueno, pues OnRamp soluciona todo esto con un sistema de custodia que utiliza a 3 empresas para crear un sistema de custodia multifirma, por el cual ninguna de ellas tiene acceso a tu Bitcoin, sino que las 2 de 3 son necesarias para firmar y mover tu Bitcoin. De manera que tú eres quien controla ese Bitcoin dentro de este sistema multifirma. Así que si quieres usar OnRamp para guardar un poco de Bitcoin, aunque sea, de manera que tu familia pueda heredarlo esto, si algo te pasase, que no lo queremos ninguno, pero nunca se sabe. Bueno, pues si quieres mirarte esto de OnRamp, usa el código que verás en la descripción o en el comentario fijado y así podrás recibir hasta $250 por parte de esta gente, que es así de simpática. Tú te metes a usar el servicio y te dan $250, claro, porque también te cuesta tu dinero. Bien, resulta, por tanto, que la deuda, como las estaciones, funciona en ciclos. Y entre 2026 y 2027 se acerca un invierno que puede ser tan duro que jamás se volverá a hablar del supuesto calentamiento global. De acuerdo al Instituto Internacional de las Finanzas, que no sabía que existía, pero tiene un nombre muy guay, la deuda mundial alcanzó un nuevo récord de más de 315 trillones de nuevos americanos de dólares a principios de 2024, el equivalente al 333 del PIB global. Me flipa que haya tantos treses, va bien para hacer ejercicios bucales. Un montón de deuda, casi, bueno, más de tres veces el PIB global. Y esto puede parecer un montón de deuda, pero realmente no es tanto. O sea, sí que lo es, pero no es tanto. ¿Por qué? Pues porque la deuda, como todo en esta vida, es relativo. Relativo, concretamente, a la cantidad de dinero que existe en la economía, o lo que podemos considerar o llamar liquidez. Así es como lo hace el análisis de Michael Howell, un análisis que se centra en que mucha de esa deuda que existe hoy se adquirió entre el año 2020 y 2021, cuando los tipos de interés estaban por el suelo y cualquiera podía ir y pedir un préstamo. Gran parte de esa deuda que se obtuvo durante ese tiempo tendrá que refinanciarse, porque de nuevo nadie paga nada, nadie devuelve sus préstamos, solamente nosotros, la gente de a pie, somos los pringados que pagamos nuestra deuda. Bueno, pues ni los gobiernos ni las empresas pagan su deuda, lo que hacen es se refinancian. Y gran parte de esta refinanciación tendrá que producirse entre el año 26 y el 27. Y explica Michael Howell que estas tensiones de refinanciación pueden causar problemas, concretamente han causado problemas en el pasado, principalmente en la crisis asiática del 97-98, que fue bastante gore, y también durante la crisis financiera de 2008-2009, ambas crisis de refinanciación. Por tanto, es muy importante fijarse en qué punto del ciclo de liquidez contra deuda estamos. Este ratio compara la cantidad de deuda global con la liquidez existente en el mundo. Mientras este ratio esté por debajo de 2,4 veces, vemos un mercado que disfruta, pues hay amplia liquidez. Ahora, cuando este ratio supera las 2,8 veces, pues vivimos algunas de las peores crisis financieras de la historia. Claramente, lo ideal es mantenerlo bajo. Pero el imparable crecimiento de la deuda, que he abordado antes, es lo único que se conoce a ciencia cierta en esta ecuación. La liquidez que exista en el futuro depende de lo que hagan un poco los bancos centrales, principalmente. Eso, esa parte de la ecuación está por ver. Así, si juntamos esta parte comentada hasta ahora con el factor anterior, podríamos hacernos una idea de qué es lo que explica el desinterés que parece estar mostrando el mercado por la deuda estadounidense. Cuanto más se acerca ese muro de deuda por refinanciar, más probable es que los bancos centrales creen toda la liquidez necesaria para que ese ratio no se vaya de madre, y si esto acaba produciéndose, se le restará mucho atractivo a los instrumentos de deuda como son estos bonos estadounidenses. Así, las sorpresas negativas en la forma de más deuda y la pared de deuda que viene, que explica lo que comparte Michael Howell, podrían estar detrás del inicio de esta revuelta en el mercado de bonos de Estados Unidos, el cual es quizás el mercado más importante del mundo y responsable, entre otras cosas, de lo que cuesta una hipoteca. Y visto todo esto, me gustaría preguntarte cómo de probable crees que dejen ir este mercado y que el coste de las hipotecas siga subiendo, congelando del todo el mercado inmobiliario. Lo pregunto porque si crees que esto es, digamos, improbable y que harán lo que haga falta para evitar este cruento desenlace, pues ya te digo yo que lo que haga falta es literalmente imprimir dinero. Y si hacen esto, si imprimen dinero, subirá el precio de las casas. Es posible que puedas pagar entonces una hipoteca, pero tendrás que hacerlo durante 50 años. Así que igual lo que más te interesa es, no sé, dejar de pensar tanto en casas y pensar en otros activos que también subirán y activos que puedes comprar independientemente de la cantidad de ahorro que tengas. Activos como, por ejemplo, Bitcoin, que puedes comprar incluso si eres más pobre que las gallinas. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, que han vuelto a ser mañaneros, déjame simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así recibís un mail mío los sábados. El de este sábado irá sobre los mongoles, sobre cómo los mongoles acabaron invadiendo China y más bien sobre cómo China se dejó invadir gracias a este gran invento, el dinero papel. Así que mírate eso, mírate OnRamp si quieres $250 y que tus hijos te hereden Bitcoin cuando llegue el triste momento. Y cerremos con la necrológica inversa, recordando el nacimiento en tal día como hoy de Marcus Vipsanius Agripa, la mano derecha de César Augusto, quien fue quizás el mejor emperador de Roma. Es interesante la figura de Agripa, a mí siempre me ha gustado, porque el que se lleva todos los laureles, literalmente, es César Augusto. Pero César Augusto era un tipo muy capaz en muchas cuestiones, pero muy incapaz en otras. El que se iba a dar de hostias, básicamente, era siempre Agripa, quien al mando de los ejércitos fue capaz de conseguir que el imperio llegase a casi su máximo esplendor durante esa dupla César Augusto y Agripa, que yo creo que es la mejor dupla que haya existido nunca, solamente al nivel de Estopa, quizás. Y es importante, por tanto, recordar a Agripa, porque muchas veces te entristecerá el verte que no eres el tío más famoso del planeta, quizás, pero incluso si no lo eres, puede ser muy útil para que las cosas salgan adelante.